Ponce.
Estar informado.
La 1 y 20. Bienvenidos ahora a este tiempo de mediodía en COPE Ourense, en el que vamos a hablar, entre otras cosas, vamos a hablar de la carrera del San Silvestre, que se va a celebrar el día 31, porque esta noche, esta medianoche, va a finalizar el plazo para inscribirse en la prueba. Luego hablaremos con el concejal de deportes para que nos dé todos los detalles a tener en cuenta, si es que todavía tú que nos escuchas, tú, no te has animado a participar y quieres hacerlo. Bueno, antes de eso, vamos a hablarles de otras cosas. Vamos a hablarles de un cuerpo de voluntarios del que escuchamos, los nombramos muchas veces en las noticias, y vinieron los de Protección Civil y fue Protección Civil y allí estuvo Protección Civil y pero yo creo que pocas veces hemos profundizado en la labor que realizan, y hoy es el día, ¿por qué no? Así que vamos a saludar a continuación al coordinador de Protección Civil en Ourense, que es Juan Carlos González. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, familia, ¿qué tal?
Yo muy bien. ¿Y usted qué tal?
Bueno, bien, con toda la que está cayendo, pues a la verdad, afrontando lo que viene y llevándolo con optimismo.
Bueno, yo siempre digo, o estaba comentando ahora, que hablamos muchas veces de Protección Civil, vemos muchas veces a los hombres y mujeres de Protección Civil, esos uniformes azul marino y naranja fosforito, pero a lo mejor, yo no sé si todo el mundo sabe, primero, que sois voluntarios, que la labor que realizáis es de personas que no cobran por hacer ese trabajo. Y segundo, bueno, ¿cuál es la labor exactamente que realizáis? Porque podéis estar absolutamente en todas partes, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí. Sin embargo, es un colectivo que lleva ya, va a ser en febrero, 28 años en Ourense, y que, bueno, no sé si por desgracia, por suerte, nos ha dado más visibilidad el tema de la pandemia, donde, bueno, se nos consideró junto con otros cuerpos por servicios esenciales, por todas las labores que se estuvieron realizando. Actualmente, pues estamos unos 150, 160 voluntarios, activos pues quizás la mitad, pero bueno, sí es cierto que en algunas situaciones de emergencia que se requieren, ya no hace falta llamarlos, ya llaman ellos y dicen qué tenemos que hacer, que eso la verdad que es encomiable, y como dices tú, es un servicio que es voluntario, altruista y sin contraprestación de ningún tipo.
Bueno, ¿cualquier persona puede ser voluntaria de Protección Civil?
Sí, cualquier persona. A partir de los 18 años no hay problema ninguno. Hay límites de edades, ninguna. Entonces, toda aquella persona que tenga tiempo, que tenga ganas de aportar algo, hay un montón de abanico de posibilidades donde pueden desarrollar su labor voluntaria y bueno, sí especificar que es un servicio de Protección Civil del Concello de Ourense, que dependemos de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, con nuestro concejal Telmo Ucha, y estamos adscritos al Servicio de Extinción de Incendios, que dependemos del jefe de bomberos, de José Ramón.
Hombre, un trabajo bonito o una labor bonita o una labor, digamos, no desagradable es cuando se os llama, pues por ejemplo, para, no sé, apoyo o para asistir pues a los partidos de fútbol, a los conciertos, a eventos sociales multitudinarios. Decís, ah, sí, están los de Protección Civil. Esa, digamos, que es la cara bonita y amable, porque también os tenéis que comer muchos lagartos, ¿no? O sea, Protección Civil está para las duras y para las maduras.
Sí, la verdad que es cierto. Con el tema de la pandemia, pues a veces hemos tenido que dejar al lado partidos de fútbol y otros servicios de los bonitos por atender lo que son los servicios duros. Entrega de comidas, llevar medicinas. A veces la gente te llama para preguntarte mil cosas. Notamos que muchas veces hay gente mayor que lo que necesita es hablar. Infinidad de cosas, ¿eh?
¿Accidentes?
También es cierto, sí. Accidentes. Con lo de la pandemia, pues hemos atendido en vía pública pues intentos de suicidio, búsqueda de personas desaparecidas, de todo. La verdad que cualquier cosa Y después muchísima información, que te llaman pues por las velutinas, cosa que nosotros no hacemos, lo hacen en el teléfono específico para ello, pero sí que aportamos todo ese tipo de información.
¿Cuánto tiempo llevas tú, Juan Carlos, en el Cuerpo de Protección Civil en Ourense?
Bueno, pues yo he tenido la gran suerte de haber fundado el colectivo de voluntarios. Va a ser el 22 de febrero 28 años.
Anda.
Y son los que llevo. Y después, bueno, también como funcionario en el Concello de Ourense.
Bueno,
entonces es una doble satisfacción, ¿eh? Hacer algo que realmente es un hobby, que se te convierta en una profesión, pues, y que encima te guste, pues no tiene precio.
28 años da para escribir y decir un libro, ¿no? En tu caso yo creo que una enciclopedia, porque son...
yo creo que sí.
Una enciclopedia. Pero, ¿y si echamos la vista atrás, Juan Carlos? El primer día de trabajo, el primer día de constitución del Cuerpo de Voluntarios, ¿eras tú? ¿Cuántos más? ¿Y cómo era? ¿Cómo funcionaba Protección Civil entonces?
Bueno, de aquellas constituimos la agrupación, bueno, unos cuantos, muy poquitos. Teníamos un jefe de servicio que se llamaba Antonio Torres Vázquez. Y empezamos a atender cosas, estábamos en todos los sitios. Si bien es cierto que ya la primera semana pues ya tuvimos que acudir a un accidente con varios fallecidos. Bueno, te vas estrenando y poco a poco te vas formando, vas haciendo cursos, te vas formando porque es una profesión y necesitas, abarcas muchas temáticas y necesitas especializarse. La formación es la calidad y la excelencia para poder dar un buen servicio, tanto para nosotros como los voluntarios.
Bueno, empezasteis eso poco a poco. ¿Cuántos erais entonces, recuerdas?
Bueno, tuvimos una época de oro que llegamos a hacer 400 personas.
¿Qué me dices?
Sí, cubríamos todo. Se cubría el COP, el Club Deportivo Orense, el del Ponte, el hockey, de todo. Pero bueno, si bien es cierto que el tema del voluntariado son por épocas. Y el perfil del voluntario, pues hay quien está toda la vida. Tenemos unos cuantos que llevan 20 y pico años. Y después hay gente que viene, está 2, 3 años y después por motivos laborales, por una posición, porque conocen una persona, se casan y se van de Ourense, pues distintos motivos.
¿El peor momento de tu trabajo cuál fue?
La pandemia, sin duda.
¿En estos 28 años lo peor ha sido la pandemia?
Sí, porque es algo que lo estudias, te preparas, es algo de libro... Los peligros en RDQ, en este caso pues era un tema biológico, y sabes lo que hay que hacer, pero cuando te enfrentas a la realidad, pues es muy duro. Fueron 108 días seguidos, sin descanso, a turnos, mi compañero en el turno de mañana, yo en el turno de tarde, a 10, 12 horas diarias, sin un solo día de descanso, y viendo lo que no habías visto en la vida. Con miedo, con respeto, porque tienes un enemigo invisible, y que aprovechar las circunstancias y a la gente recordarle que esto no ha pasado, ni más lejos, que lo que hay que es no bajar la guardia, que hay que protegerse, que hay que cuidarse, porque esto viene para una temporada larga. ¿Cuánto? No lo sabemos.
Bueno, y ahora, centrados en época navideña, sé que estáis recogiendo juguetes y alimentos, ¿no?
Sí, y es una campaña muy bonita, la verdad que... Nos llevamos varios años haciéndola y es una campaña de recogida de alimentos y juguetes. Tenemos prácticamente ahora con algunas cosillas más que nos salen. Por ejemplo, me has mencionado la carrera, la San Silvestre, en la cual también participamos y colaboramos con ellos. Muchísimas cosas. Pero hasta la fecha ahora tenemos 130 puntos de recogida repartidos por toda la ciudad de Ourense. Y juguetes, no hace falta que sean nuevos, simplemente que estén en buen estado. Alimentos, no perecederos. Y ya hemos entregado pues casi 4 toneladas al banco de alimentos y después otras 2 repartidas entre distintas parroquias. Juguetes, pues no sé, mis compañeros los tienen cuantificados, pero yo creo que ya van a miles. A distintas asociaciones, parroquias, colectivos, centros de día con gente que tiene pequeñas discapacidades motrices. Les damos de todo. Todo eso es un trabajo encomiable porque lo recoges, lo cribas, lo desinfectas, compruebas que está en buen estado, lo empaquetas y lo distribuyes. Imagínate, son horas incontables.
Oye, hace unos días desde la vicepresidencia de la Xunta se os rendía homenaje, ¿no?, a los cuerpos de protección civil, yo creo que fue de toda Galicia.
Sí, exactamente, fue una medalla de oro que otorgaron y que era colectiva a todas las agrupaciones de protección civil que participaron en la pandemia. Pero también recalcar que el día que estaban entregando esa medalla, estábamos recibiendo de la COGAVE, de la Confederación Galega de Asociaciones de Vecinos, un premio, nos lo concedieron, dan dos por cada ciudad. Y en este caso nos propuso la Asociación de Vecinos Riñar, por unanimidad a nosotros y al Colegio de Enfermería, y estábamos recogiéndolo, porque bueno, es algo que viene de todos los ciudadanos y la verdad que es entrañable.
Es que te iba a preguntar si os sentís valorados y si sentís que la gente aprecia realmente lo que hacéis, o simplemente nos acordamos de vosotros eso cuando hay una desgracia, o cuando ay, es que necesito ahora protección civil, y luego durante todo el año nos olvidamos de vosotros. No,
yo creo que te comentaba, desde la pandemia hemos tenido más visibilidad, la gente ya sabe que somos protección civil, antes éramos un poco desconocidos, nos veían, y bueno, alguna gente te decía, bueno, fate de lo que tenés que hacer porque para eso cobrades. Y bueno, pero ahora no, ahora la gente te ve con cariño, y bueno, y notamos también que la gente se viene a apuntar. Hay más altas, hay un periodo, la gente que se quiera hacer voluntaria, tiene que venir, cubrir unos papeles, se le da de alta una cuenta a la Academia Galega de Seguridad para que realicen un curso básico de formación de 32 horas. En ese periodo son candidatos, una vez que aprueban ese curso pasan a ser voluntarios de pleno derecho, y bueno, y a la verdad que entre la formación que reciben de la Academia Galega de Seguridad, de la Escuela Nacional de Protección Civil, los talleres que organizamos nosotros, lo que prima es la formación del voluntario. Ya lo comentaba antes, es importante para que veas una buena calidad de servicio que la gente esté formada, preparada. Eso marca la diferencia entre hacer tu trabajo o hacer un trabajo con excelencia, con calidad, con ganas.
Y ese trabajo se hace mejor si en tu grupo está gente de tu familia, que sé que las hay, ¿no? Hay grupos, o en los voluntarios, no solamente uno, sino que a lo mejor pues desde la mujer al marido, a los hijos, al primo, hay conexión, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que la vocación se transmite. Entonces, está mi mujer, está sobrinos, es importante. Cuando disfrutas con lo que haces, eso se transmite, ¿no? Y pasa igual, los voluntarios lo mismo. Vienen, a ver si es cierto que a veces viene alguno y dice, bueno, no era lo que esperaba. Pero el resto, si viene y si los tratas bien y estás pendiente de ellos, la gente se queda, y aparte que el día que se vaya lleva una formación para la vida, tiene conocimientos de primeros auxilios, sabe qué hacer en una situación de riesgo, sabe a quién llamar, al 112, al 061. Bueno, es un ciudadano formado.
Bueno, pues dinos a dónde hay que ir, por si alguno que nos está escuchando dice, bueno, pues voy a probar o voy a informarme, a dónde os tiene que llamar o dónde se tiene que presentar, Juan Carlos.
Pues nada, nosotros estamos en el campo de la feria. Antes de llegar a los bomberos, hay un edificio allí, bajando hacia la antigua Chavasqueira, y allí no se encuentra. Y si no, simplemente cuando llega al campo de la feria, pregunta dónde está Protección Civil y todo el mundo ya le va a indicar. Y nada, y a la disposición de cualquier persona que quiera echar una mano, y cualquiera que lo necesite, pues que llame. Es importante que para eso estamos, para ayudar.
Juan Carlos González, coordinador de Protección Civil en Ourense, ha sido un placer tenerte con nosotros. Os deseamos un feliz año y os agradecemos, bueno, 1,000,000,000 de veces, si hace falta, todo el trabajo que hacéis. Muchas gracias.
Nada, a vosotros igualmente y felices fiestas.
Igualmente, Juan Carlos, buenos días. Es la 1:34 y lo comentábamos antes, los veremos a los hombres y mujeres de Protección Civil, entre otras cosas, o entre otros lugares, muy, 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 muy pronto, siguiendo, atendiendo la carrera de la San Silvestre. Y, a ver, tú que nos estás escuchando, que tenías dudas de si sí, de si no, de si voy a correr, de si no voy, de a ver qué es esto, hasta las 12 de la noche, solo hasta las 12 de la noche tienes para tener en claro si lo vas a hacer. Y si te vas a apuntar rápidamente, lo que tienes que hacer es inscribirte. Saludamos al concejal de deportes, Mario Guede. Buenos días. Se nos ha ido Mario Guede corriendo. Ya está corriendo este hombre por todas las calles de Orense, mirando seguramente cuál es el recorrido de la prueba que nos va a... que va a tener lugar, decíamos, este próximo día 31 de diciembre. Comenzará a las 4:30 de la tarde en el Jardín del Posío. Ahora, ¿está ya? ¿Sí? Ah, no, todavía no. Vamos a ver si podemos recuperar esa conexión que teníamos con él hace un instante para que nos comente eso, cuáles son los detalles a tener en cuenta para esta carrera, que va a ser la sexta edición de la San Silvestre en Ourense. Yo no recuerdo cuántos corredores hubo en estas ediciones anteriores. No sé exactamente cuántas hay hasta el momento. Ha desaparecido. Te digo que va corriendo este hombre por acá. Fíjate, ¿te puedo decir cuál es el recorrido? Son 5 kilómetros, no es tanto. A ver, alguien que corra un poco y que esté un poquito en buena forma, no es tanto, ¿eh? Son 5 kilómetros que saldrán del Jardín del Posío, por la Rúa Padre Feijóo, la Rúa Colón, la Plaza Mayor, la Barreira, Rúa de las Burgas, Desengano, Avenida de Pontevedra, pasando por la Mascarvajal, Rúa do Paseo, Concordia, Santo Domingo, Plaza do Ferro, Rúa... A mí lo que me mataría son las cuestas, eso sí. Bueno, esto decíamos Plaza do Ferro, Rúa dos Fornos, Rúa Unión, Plaza del Trigo, Hernán Cortés, Prietones Pereira y Lugo, hasta llegar de nuevo al Jardín del Posío. No nos conecta con Mario, pero bueno, se nos ha ido Mario Guede, me ha dejado aquí plantada, y yo que quería darles los últimos detalles a esos que todavía no se han decidido y que están dudosos de si sí, de si no. Tú sí, sí, tenemos a nuestro compañero Vidal que me dice que sí, sí, pero con dorsal y tal, o con disfraz de Papá Noel, con dorsal. Tú de los que hacen la carrera de verdad. Yo lo siento, no puedo, yo no tengo ya edad para... Es para salir corriendo durante 5 kilómetros, llegaría desfogada, me moriría en la mitad, en los 200 primeros metros. Pero bueno, no es una carrera de correr a ver quién llega así, es más bien como de participar, ¿no, Vidal? Que lo tengo ya al otro lado del cristal. O sea, sí, se llega, tiene que ser el primero y tal, pero es más... De que se va el año y vamos a empezar un nuevo año, y 5 kilómetros tampoco es tanta cosa. 5 kilómetros tampoco es tanta cosa. Es divertido. Las cuestas, lo que te digo yo en la primera quedaría desfondada. Ahí ya me cogen parihuelas, ¿eh? La primera ya no, es que no puedo con el alma. Pero hay quien lo hace. Y además, gente de edad como Vidal... Hasta niños desde 14 años creo que es, los que pueden empezar a realizar esta prueba. Entonces, bueno, una forma eso de despedir el año y de coger algo así como ganas de prepararse para la cena de fin de año. Ahora sí que lo tenemos al otro lado del teléfono. Mario Guede, buenos días.
Hola, buenos días.
Y dije, este hombre se me puso a correr ya por la calle y ya se me perdió por el teléfono. ¡Qué caramba!
No te escuchaba.
Mario, hasta las 12 de la noche, ¿no? Está abierta la inscripción.
Pues sí, efectivamente. Hasta las 12 de la noche se puede uno inscribir en esta San Silvestre. Celebramos por sexto año consecutivo para finalizar este 2021. De alguna manera, pues... que el deporte nos ayude a afrontar el nuevo año.
No sé si nos ayudará a afrontar el nuevo año, al menos que nos ayude a afrontar la cena que tendremos luego después de la carrera. Que abrirá el apetito, bueno, seguro.
Eso seguro que sí, eso está garantizado, ¿no? Yo creo que no solo apetito, sino pues con el deporte, pues como se sabe... mejora el carácter también, ¿no? Y entonces también ayuda un poquito a que tenga mejor disposición para afrontar esa cena de fin de año.
Oye, Mario, ¿cuántos corredores hubo en las ediciones anteriores?
Bueno, digamos que es una prueba que en las 6 ediciones celebradas ronda entre 600, 800 participantes aproximadamente, ¿no?
Y para esta, ¿se sabe ya cuántos hay inscritos hasta ahora?
Pues 500 en este momento, alrededor de 500. O sea que, bueno, más o menos pues es un número de participantes ya importante, habida cuenta que se celebran otras carreras también en diferentes puntos de la provincia, como es el caso de Allariz, como es el caso de Castelo de Miño, ¿no? Y eso sumado también un poco, pues que tienen que ser mayores de 14 años, pues se limita un poco la participación. Pero bueno, creo que es una cantidad. Normalmente la inscripción en la tarde de hoy, pues digamos que en el momento donde se inscribe mucha más gente, ¿no? Uh-huh. Y vamos a tener unos números parecidos a los de años anteriores.
Uh-huh. Oye, en el año
20 se celebró la carrera también, ¿no?
Sí.
Menos inscripción, pero también resultó muy atractiva.
Protocolo COVID, sí o sí, ¿no?
Sí, porque esta es una carrera que está homologada por la Federación Gallega de Atletismo y que, por lo tanto, el protocolo COVID de la propia Federación y de la Xunta, pues, es obligatorio, ¿no? Es un poco de como ocurrió en la San Martín, ¿no? Son carreras que están homologadas, que, aunque tienen un carácter popular, sí tienen que tener, pues, certificado COVID o por lo menos tener la PCR pasada en las 72 horas anteriores a la carrera.
Una cosa, ¿Mario Guede predica con el ejemplo o no?
Bueno,
a ver, el alcalde seguro que sí, porque ese es un virulillas y corre en todas estas historias, pero ¿Mario Guede corre o no corre?
No, yo no. Hay concejales que sí participan, como es el caso de Pepe Araujo, Wilson, también lo tengo visto correr en esta carrera. No sé si me queda alguno más. Bueno, yo normalmente lo que me gusta es estar estar allí, animar a todos los deportistas, cuidar los pequeños detalles que a veces siempre ocurren y que a lo mejor pues es necesario estar ahí para poder solucionarlos. Antes hablabas con Juan Carlos y es importantísimo la labor que ellos ejecutan desde Protección Civil para que todo se desarrolle con normalidad. Por supuesto, la policía local, con la que antes de cualquier prueba, pues lógicamente hay una mesa donde tanto por parte de los organizadores, por parte de la gerencia del Consejo Municipal de Deportes, Protección Civil y Policía Local, pues ultiman todos los detalles para intentar que las pruebas resulten con plenas garantías.
Uh-huh. Oye, lo decía yo antes de broma, pero ahora en serio, ¿el alcalde sabe si va a correr?
El alcalde no suele correr este tipo de pruebas, ¿no?
Yo creo que
si le gusta hacer deporte, indudablemente que es un deportista, porque me consta que es asiduo al pabellón de los Remedios, donde suele utilizar el gimnasio con muchísima frecuencia, prácticamente a diario. También suele subir a las instalaciones de Monterrey, le gusta hacer deporte, ¿no? No ahora, porque es alcalde, ya lo hacía,
sí, sí.
Ya lo hacía mucho antes, ¿no? Pero no lo he visto participar ni en la San Martino ni, por supuesto, en estas carreras de San Silvestre.
Ah, pues yo creí que él participaba, fíjate. Yo no sé, lo hacía corriendo. Bueno, lo hacía corriendo porque sé que es deportista. Dije yo, seguro que está el alcalde. Pues fíjate, pues no va a estar el alcalde. Bueno, pues es igual. La historia es que
esté por lo menos a lo largo del circuito y que su presencia también, pues, como buen deportista, pues anime al resto de participantes.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mario, por recordarnos que a las 12 de la noche finaliza el plazo de inscripción. Yo voy a decir que los que quieran realizar pues esa inscripción tienen que hacerlo a través de la página web en carrerasgalegas.com y que a pasarlo bien, que también es de lo que se trata.
Sí, es una carrera, pues ya como comentabas, hay que ir con mascarilla. Después en el recorrido, pues de distancia se puede retirar, al acabar hay que volver a colocársela, entendemos que es una carrera rápida, no se forma mucho mucha gente junta, y por lo tanto pues yo creo que entre todos cumplir las normas para que se desarrolle bien y adelante, ¿no? A disfrutar de este final de temporada, pues qué mejor que haciendo deporte ya a partir de esa hora, de las 2:30 de la tarde.
Pues Mario Guede, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año.
Y feliz año, ya lo creo. Y feliz año, que falta nos hace, que sea feliz. Ya lo creo que sí. Gracias, Mario. Hasta luego. La 1:45.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues a lo largo de la historia han ocurrido muchísimas cosas, pero muchísimos acontecimientos, tal día como hoy, es decir, un 27 de diciembre. En este caso, del año 537, en Constantinopla, lo que es el actual Estambul, en Turquía, se terminó de construir la Basílica de Santa Sofía. Unos cuantos años después, 1831, en Inglaterra, Charles Darwin partía en el bergantín Beagle hacia América del Sur, en un viaje que le permitiría demostrar su famosa teoría sobre la evolución. 1870, en Madrid, el general Juan Prim, el día 27 de diciembre de 1870, Juan Prim era víctima de un atentado, alcanzado por varios disparos, murió tres días después. Y en 1874 se jugó el primer partido oficial de béisbol de la historia. Más cosas. 27 de diciembre de 1917, en el marco de la Revolución Rusa, los soviéticos nacionalizaron los 18 bancos existentes en Rusia. Hay más cosas, pero es que ya no da tiempo a más. Es la 1:46. Seguimos contándote más cosas en esta sintonía, la de COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Comisiones Obreras se opone a la privatización del servicio de recogida de basura en los ayuntamientos de la provincia de Ourense. El sindicato ha criticado la decisión de la Diputación de externalizar un servicio público que dicen supondrá un mayor coste y peor servicio para la ciudadanía. Comisiones también considera que este proceso de externalización del servicio de recogida de basura, que brinda de forma directa a 55 municipios de la provincia, se enmarca en un plan de desmantelamiento de los servicios públicos. Y la preocupación del sindicato es qué va a pasar con la plantilla de más de 100 trabajadores que tiene este servicio de recogida de basura, y que con la nueva regulación de la temporalidad en las administraciones públicas, que se ha aprobado en las Cortes Generales, podrían acceder a un puesto fijo por concurso o por concurso oposición, una cuestión que se ve truncada, dicen, por esta maniobra de la entidad provincial. Es la 1:51. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Les habla Amelia González. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Pues a esta hora ha salido al menos algún rayo de sol sobre la ciudad de Ourense, y es que según Meteo Galicia, en los próximos días tendremos alternancia de periodos de cielos muy nubosos con otros con nubes y claros, aunque ocasionalmente se pueden encontrar, como es este caso, poco nubosos o podrían estar incluso despejados. Habrá además nieblas matinales que serán más espesas el próximo jueves y se esperan precipitaciones de nuevo esta misma tarde. Las temperaturas son muy altas para las mínimas y altas para las máximas con respecto a lo habitual en esta época del año. En concreto, hoy llegaremos a una máxima de 13 grados en Obarco, a 14 grados en Verín, y el termómetro marcará 17 en la ciudad de Asburgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
En el tráfico nos hacemos eco de los avisos de la Dirección General de Tráfico, que desde su página web advierte de obras en la Nacional 525 a la altura del kilómetro 246, donde hay un solo carril con tráfico alternado. También En este caso hablamos de la Nacional 120. Hay obras en el kilómetro 583. Hay un corte móvil en ese punto. Atención a los que circulan por la autovía A52, porque se van a encontrar con el carril derecho cerrado en dirección Madrid entre los kilómetros 202 y 201. Y en dirección Vigo, el carril derecho está cerrado desde el kilómetro 189 hasta el 190. También hablamos de obras en la carretera O525 a la altura de los, bueno, entre los kilómetros 233 y 219, carril derecho cerrado.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la información sobre la pandemia, recordamos que el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras ha registrado 141 nuevos casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Según la última actualización de la Dirección General de Salud Pública, en este área sanitaria ourensana comienza la semana con 2.774 personas que tienen infección activa de coronavirus. Son 61 menos de las que se contabilizaban ayer. En los centros hospitalarios de la provincia hay 47 personas ingresadas en planta con COVID-19. 38 de ellas se encuentran hospitalizadas en el complejo hospitalario de Ourense, 4 en el hospital de Verín, 4 en el hospital de Valdeorras y hay una persona ingresada también en la clínica Santa Teresa. Además, a todos ellos hay que sumar 6 pacientes que se encuentran en la UCI del complejo hospitalario de Ourense. Y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participó en San Cristóbal de Cea en el acto simbólico de encendido de la Torre del Reloj, que es uno de los monumentos con los que se va a conmemorar el arranque del Xacobeo 2022. Y es que entre el 30 de diciembre y 2 de enero, la Consejería de Presidencia, Turismo y Justicia va a volver a iluminar las localizaciones seleccionadas con flecha amarilla y el logo del Xacobeo sobre un fondo azul. Esas localizaciones se encuentran en la provincia de Ourense y son la Iglesia de San Martiño de Agudiña, el Parador Castelo de Monterrey, la Colegiata de Santa María de Xunqueira de Ambía, la Iglesia de Santa Mariña de Sinzo de Limia, también la Torre del Reloj, como decíamos, de San Cristóbal de Cea y la Catedral de Ourense. Todos ellos son monumentos situados en la Vía de la Plata. En la información de Valdeorras, hoy apuntamos que el PSDG-PSOE de la provincia de Ourense va a presentar el PSDG-PSOE en el Parlamento de Galicia va a presentar a nivel autonómico y provincial para instar a la Xunta de Galicia la creación de un centro de referencia o de un organismo similar de ámbito gallego para el diagnóstico, detección, valoración y seguimiento y tratamiento de la silicosis para los trabajadores del sector de la pizarra. Los socialistas se reunieron hace unos días con el gerente del clúster de la pizarra y también con representantes de UGT y con el representante sanitario de este mismo sindicato. Y todos coincidieron en la necesidad de creación de este centro de referencia o, en su caso, de 2 unidades que deberían estar situadas en las provincias de Ourense y Pontevedra, que son las más castigadas por la silicosis, especialmente sensible en el caso de la comarca de Valdeorras, donde abundan especialmente los afectados por esta enfermedad. En el Concello de Ourense recordamos que va a cambiar el nombre de la Concejalía de Cultura por el de Concejalía de Artes y Festejos. Lo anunciaba ayer el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, que es quien gestiona directamente este departamento municipal, que dijo además que con respecto a la gestión cultural en la ciudad de Ourense, que tiene cifras récord en el auditorio con 12 actuaciones consecutivas con 500 espectadores como mínimo. Y dijo que es algo que nunca se logró con todos los festivales de los últimos años que esta alcaldía dijo ha suprimido. Y hablando de actuaciones, pues el grupo de folk Luarna Lubre arrancará su gira de 2022 con 2 conciertos en el Teatro Principal de Ourense los días 14 y 15 de enero en colaboración con la Diputación. Este doble pase va a servir para presentar su nuevo trabajo, Vieiros, Historias de Peregrinos. Es su 19º álbum y, según informan los propios artistas, en él cuentan historias y leyendas de los peregrinos que recorrieron los diferentes caminos de Santiago, así como sus derivaciones a Muxía o Fisterra. Y en este tiempo de Navidad la demanda de productos crece en el Banco de Alimentos, desde donde se apela a continuar con las donaciones para garantizar el suministro en 2022. El presidente de la entidad, Cecilio Santalices, apunta que en los tres primeros trimestres de este año han repartido más de 694.000 kilos de alimentos tras haber conseguido por diferentes vías más de 740.000 kilos. Durante la pasada semana finalizaron la entrega a las entidades de toda la provincia de un gran lote de alimentos no perecederos, aunque la recogida que realizan incluyen los productos perecederos, frescos y congelados a través de las aportaciones de empresas o de instituciones. Cuando finalicen estas fechas, sabrán la cuantía del stock con el que van a comenzar el próximo año 2022, pero ya dicen que hará falta donaciones para productos de primera necesidad, como leche, galletas, azúcar, cacao, aceite, conservas de pescado y también alimentos infantiles. Y les contamos que el diputado Néstor Rego reivindica adaptar los servicios ferroviarios de Galicia, dando prioridad a la conexión interna y garantizar su uso por parte de las personas usuarias habituales. El bloque demanda cumplir el acuerdo unánime del Parlamento de Galicia, que exige restablecer completamente los horarios de la línea A Coruña-Ourense y el abaratamiento del billete de tren. El diputado, como decíamos, Néstor Rego, diputado en el Congreso, registra nuevas iniciativas para exigir al Gobierno del Estado que rectifique las modificaciones horarias en la línea del tren Avant. Así, con este apunte, llegamos al final de este tiempo de noticias en este Mediodía Cope Ourense, pero seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.